En la posición en la que esté, siempre piensa no solo en ti, sino en todas las personas que vas a tocar con tu trabajo.
Amazing People Podcast surge para reconocer a los verdaderos héroes de las compañías, las personas, para explorar las experiencias de aquellos que día a día dan forma a la cultura, inspiran equipos y contribuyen al cumplimiento de objetivos. En cada episodio nos acompañan expertos que no solo comparten sus historias de éxito y fracaso, sino también sus secretos mejor guardados para tener equipos increíbles. Soy Mark Urgant y te acompañaré en este espacio. Bienvenidos a la sexta temporada. Bienvenidos a otro episodio de Amazing People Podcast de Creana. En el mundo del trabajo que vivimos hoy, la inclusión del liderazgo en la creación de políticas aplicables para toda la organización es más relevante que nunca. Según informes recientes, las empresas con líderes comprometidos con estas iniciativas no solo tienen un mejor desempeño financiero, sino que también disfrutan de una mayor innovación, retención de talento y satisfacción del cliente. En un panorama donde la diversidad de pensamiento y experiencia se valora cada vez más, abordar este tema es fundamental para construir organizaciones sólidas y sostenibles en el futuro. En este episodio, veremos cómo involucrar a los líderes en la creación de políticas que impulsen el éxito organizacional. Y ahora sí, les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, Diana Piguaucho. Diana, cuéntame cómo se dice tu apellido.
Diana
Piguaucho. Antes de pasar. Piguaucho, Diana Piguaucho, HR Advisor, Senior Consultant de SAP. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Aparte que tu apellido es un poquito complicado,
Carre.
¿Cómo estás? Y gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por la invitación, muy contenta.
Qué bueno que estés por acá. Y Diana, antes de empezar con el tema del día de hoy, nos vamos a nuestra sección de Queremos Conocerte en un Minuto, en lo que hay una serie de preguntas que te voy a estar haciendo y la idea es que me puedas contestar lo más rápido posible para que las podamos completar, ¿te parece?
Claro que sí.
Perfecto. El hábito que marca la diferencia en tu día a día.
Salir a caminar. 5 a.m.
5 a.m. ¿Sales a caminar a las 5 de la mañana?
Sí.
O sea, totalmente oscuro.
Sí. En invierno ya 6.
Es diferente. Es primero 6. Perfecto. Dime tu filosofía de liderazgo en una sola palabra.
Accountability.
El libro que más has recomendado.
Not related, pero La Casa de los Espíritus.
¿Con qué persona, viva o muerta, te gustaría ir a cenar y por qué?
Viva, mi abuela, siempre.
¿Cuál es la herramienta tecnológica que facilita tus días?
Pues la realidad es Apple Music.
Me encanta. Oye, está súper bien. O sea, la música es parte de nuestro día a
¿sí?
día, totalmente.
Totalmente.
Y ahora vamos con la última pregunta, Diana. ¿La peor recomendación que has escuchado a alguien dar?
Todos lo hacen, tú también tienes que hacer lo mismo.
Wow, está potente, está potente. Ahora sí, Diana, ya te conocimos un poquito más con estas preguntas, pero la realidad es que te tenemos acá por ser una experta en recursos humanos, ¿no? Y porque realmente queremos que nos ayudes a poder traer tu experiencia y a poder platicar un poquito de ciertos temas para que la gente se pueda llevar cosas de mucho valor en su día a día. Entonces, para iniciar, creo que vamos a arrancar con la pregunta que puede ser más obvia, pero también la más necesaria. Y quiero que me digas, ¿cómo puede el liderazgo garantizar que las políticas de la organización sean equitativas y aplicables a todas las personas, independientemente de su nivel jerárquico o posición? Cuéntame un poquito.
Pues, creo que uno de los principales puntos es que haga match con la cultura de la compañía. Muchas personas en estos roles de creación de políticas o de plasmar un proceso a cómo seguir, tal vez a veces no encajan o no, o simplemente tratan de poner un proceso en papel. Y necesariamente para esto no todos toman el feedback o la retroalimentación como el principal punto importante para poder hacer o tener algo inclusivo, una política o un papel, ¿no? que pueda tener esta inclusividad dentro, o sea, de forma tangible y práctica. O sea, creo mucho en que todo el papel aguanta mucho, sin embargo, si yo no puedo ponerlo en práctica, entonces no me sirve. Considero que el feedback dentro de todas las posiciones de la compañía durante el makeover de la misma es primordial. Desde el área encargada que hace la política hasta el end user de la misma, los stakeholders y las otras áreas son muy importantes por el feedback que te van a dar. Si va a funcionar, si no va a funcionar, qué opiniones tienes, ¿no? Y hablo del feedback en general porque voy a hablar con mis stakeholders que son, no sé, por ejemplo, en el área de recursos humanos, quiero hacer una política de diversidad e inclusión. Ok, ¿quién me va a dar ideas al respecto? ¿Por qué la compañía que es, no sé, por ejemplo, del sector tecnología es importante ser diversos? ¿Por qué? Te lo va a decir un líder que vende la tecnología, te lo va a decir el líder de recursos humanos, te lo va a decir la persona que paga, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante ese feedback. Es importante porque estás incluyendo a todos. Es un 360, no es una people survey, es un 360 de prácticamente cómo voy a hacer mi política para que todos puedan entenderla, ¿no? Y todos son todas las generaciones. Y es algo que quiero marcar muy bien, las generaciones.
Sí, y de esta parte que me dices, Diana, que justo me quiero llevar un poquito para platicar más a fondo, ¿no? De lo que me estás diciendo. Al final, tú me decías al inicio, oye, pues de nada te sirve tener las cosas escritas en un papel, ¿no? Si al final no las pones en práctica y si al final tampoco lo ves tangible como tal, ¿no? Y creo que sucede no únicamente en tema de políticas, hasta, oye, hay empresas que tienen su misión, visión, valores, etc., padrísimos y escritos, pero la realidad es que si tú no los ves aplicados en una cultura organizacional, pues de nada te sirve que los tengas ahí y de nada te sirve que los platiques cada final de Q para toda la compañía si no lo ves aplicado hasta dentro de las políticas que vas a estar creando como tal, ¿no? Entonces, hablando de esta parte, me decías tú justamente, oye, la importancia de que la gente esté involucrada, pero no solo es recursos humanos, sino cómo traemos a la persona que está en ventas, cómo traemos a la persona que está cobrando también, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos de beneficios, ¿no? De tener a todos estos líderes o a estas diferentes áreas, porque creo que justo algo que me gusta que estás diciendo tú es que no es únicamente traer a los líderes, sino realmente involucrar a todas las áreas, independientemente de la generación, independientemente de su puesto también. Pero si lo queremos ver en beneficios, específicamente dentro de la aplicación de las políticas, ¿no? Que promuevan igualdad de oportunidades, ¿cuáles serían estos beneficios más importantes que ves tú hoy en día?
Pues uno de los principales es que vas a comunicar una de las palabras que más me gustan, accountability, ¿no? O sea, quienes seguimos a líderes, y líderes entiéndanse por aquellos que lideran un equipo o que son expertos o líderes, ¿no? En un tema en específico o que apuestan en la cultura de la compañía, también son líderes. Son aquellos que te dicen, oye, mira, esto de acá está súper bueno, es un nuevo programa. Para la familia, etcétera, y no maneja un equipo, no maneja algo global, es una persona que está completamente enganchada con la cultura, ¿no? Entonces, digamos que uno de los principales beneficios es que al tener a los líderes involucrados en esta creación, tú vas a comunicar confianza, vas a comunicar accountability, vas a comunicar a través de referentes que sabes que no van a promover algo que va a ser erróneo, ¿no? Entonces, no necesariamente porque es el gerente general, he escuchado mucho a generaciones que dicen, puede ser millennials o, no, mira, puede ser un centennial que dicen, no me representa tal persona. Es tan común hoy en día. Pero si no le representa, ¿por qué no le representa? Porque ¿cuál es el mensaje que tiene, ¿no? La comunicación de estas políticas es uno de los principales, o sea, quién lo comunica, mejor dicho, es el principal beneficio de que tú tienes, de que tengas a estos líderes involucrados. Tus líderes, en quienes tú confías y en quienes tú consideras que realmente mueven a personas, son los que realmente tienen que estar involucrados y es uno de tus beneficios. Yo le digo escondidos porque no lo ves, pero es un beneficio tuyo porque es tu líder, está en tu organización. Otro punto más, podría ser también que otro beneficio de tener a los líderes involucrados en la creación es la retención del talento. Como dije, los líderes no son solamente aquellos que tienen gente a cargo, son gente líder en un tema en específico, son gente líder dentro de un grupo de personas en la compañía, ¿no? Que te van a dar una satisfacción, un KPI de satisfacción del empleado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a la retención de talento? Porque al final son los mismos líderes quienes van a retener a las personas que están en tu compañía. Así sea por un succession plan, por un plan de sucesión, así sea porque realmente tienen muy engaged, voy a decirlo en inglés, en el día a día y con lo que haces y comprometido con lo que hacen para la compañía y por ellos mismos, por su trabajo y por todo lo que dan para continuar en su crecimiento, ¿no? Creo que por eso y mucho más es que es importante tener a líderes
Claro.
involucrados para promover esta igualdad, ¿no?
Sí. No, y tu segundo punto responde totalmente al la gente no renuncia a las empresas y no renuncia a sus líderes, ¿no? Y es justamente esto que nos estás platicando ahorita. O sea, mientras el líder esté realmente involucrado, ¿no? Y tú lo dijiste, pueden ser diferentes planes, puede ser desarrollo, puede ser sucesión, puede ser feedback, puede ser diferentes cosas, pero cómo esto realmente te ayuda a crear esta cultura en la que la gente quiera estar en la compañía. Pero si hablamos de toda esta parte ahorita, ¿no? Lo que me estás contando de este involucramiento y esta colaboración de los líderes para ser parte de esto, ¿qué estrategias pueden realmente hoy en día implementarse, Diana? Y ya sé que me lo cuentes desde tu experiencia o algo que hayas hecho tú directamente, pero ¿cómo haces para que realmente la gente, ¿no?, sea parte de esta colaboración? O sea, hagan parte de, ya sea de las políticas, hagan parte de esta cultura. ¿Qué se hace hoy en día?
Pues bueno, creo que todo parte de cuál es la meta que tienen, ¿no? Por ejemplo, te cuento desde mi experiencia. Antiguamente tenía un proyecto que era mejorar el clima laboral dentro de un equipo de trabajo. Era un equipo extenso de aproximadamente 50 colaboradores bajo el mando de una persona que estaba en la región de Europa. Tenía Latinoamérica, América, US, gente de países de Europa y había uno en Asia. Era global. Entonces, esta persona quería mejorar pues la colaboración entre sus mismos líderes, ¿no? Porque eran, digamos, managing managers, quería mejorar esta colaboración de dando feedback de sus equipos, ¿no? O sea, por ejemplo, cada líder tenía un equipo que tenía una forma de trabajar obviamente distinta, ¿no? Entonces decía, bueno, quiero mejorar la satisfacción. Porque siento que ha caído de año a año, no sé, pues por ejemplo, tenía un score de 80% de aprobación y ahora tengo un score de 76%, 74%, y así fue cayendo. Y en general, y yendo al punto, se creó un workshop para poder recoger el feedback, tanto de los líderes como de todos los personas que reportaban a estos líderes, ¿no? Y en estos workshops en el cual las personas de recursos humanos crearon, hicieron las preguntas pertinentes, etcétera, qué es lo que pasaba, era por un tema netamente de compensación, ¿no? Entonces, que va netamente a la política de compensación. Toda empresa tiene, no toda, pero la mayoría de las empresas globales tienen una política de compensación que viene a ser como transparency o qué necesitas para seguir al siguiente nivel, qué significa la banda salarial, etcétera, ¿no? Entonces todos estaban en contra de esta política porque consideraban que estaban en unos rangos bastante bajos y bueno, no era lo que veían hacia otros pares dentro de la compañía. O sea, hacían la típica. O sea, dices, bueno, acá esta persona gana el doble que yo y yo hago esto. Entonces, claro, no porque eres así, eres así. No, es porque prácticamente, a pesar de que tienes una política transparency, y tienes cómo ver cuánto pagan las bandas salariales de otras posiciones, ellos estaban descontentos con su banda salarial, consideraban que pagaba más. Sin embargo, la banda salarial pagaba mucho más fuera en el mercado que cualquier otra compañía, ¿no? Entonces, para poder nosotros, bueno, se hizo un workshop y se decidió identificar a tus principales detractores dentro de esta línea de negocio, ¿no? Entonces yo decía, wow, claro, para tú poder tener éxito en cualquier implementación de una cultura nueva o simplemente de querer atacar al punto en específico, atacar es un problema, ¿no? Pero bueno, o sea, no es un problema, sino, no como problema, perdón, sino como identificar, como saber qué pasa, ¿no? Entonces, una de las estrategias era identificar los principales detractors, los principales detractores de esta, no política, pero digamos de toda esta situación de compensación, ¿no? Y identificar a tus líderes comprometidos, que no eran necesariamente los líderes que tenían gente abajo. Y varios líderes eran detractors. Entonces, cuando se identificó, dijimos, bueno, genial, tenemos que trabajar desde quién me va a comunicar y cómo va a comunicar lo que la compañía quiere explicar, ¿no? Te estamos pagando mucho más del mercado, pero este rango es para estas posiciones. Entonces, ¿qué necesitas? Buscar otra posición, upskilling, reskilling. Se hizo como todo un trabajo. Al siguiente año, el engagement era del 90%, del 90% de ese equipo, comparado con otros equipos de la compañía que estaban al 86%. ¿Por qué? Porque lo atendiste, ¿no? Entonces, fue una estrategia buena. Fue una buena estrategia, como identificar quiénes son tus detractors, tus lovers, por así decirlo, tus rank lovers, pero así también buscar la solución en todo el nivel, ¿no? En todo el nivel, en todas las posiciones dentro de esta misma organización. Y así fue como es que no se creó una política, pero se mejoró, digamos, uno de los principales KPIs que tenía el manager referente a esta situación de compensation y su política, ¿no?, de la compañía, que la
Sí,
veían
claro.
inflexible.
Claro, y al final algo que me estoy llevando ahorita de lo que nos cuentas, justo te iba a preguntar un ejemplo, pero ya me diste un ejemplo gigantesco de algo que hayan aplicado. Pero justo una cosa que me llevo de esto que nos estás contando ahorita, Diana, es lo importante de tomar acción para justamente revertir, ¿no?, ese sentimiento que tiene la gente, que no es necesariamente el irnos a, oye, si tengo todos estos detractors, pues ya mejor lo saco y busco gente nueva, ¿no? O sea, al final es cómo puedes engancharlos nuevamente por la compañía, porque la realidad es que seguro en algún momento estaban enganchados con la compañía, pero hay diferentes factores que los hizo cambiar de opinión, ¿no? Tú me lo contabas, oye, sacamos estas políticas, la gente ya no estaba contenta, empezó a haber información con la que ya, pues tampoco conectaban con lo que ellos traían y todo. Entonces, cómo, o sea, me encanta porque al final le dieron una vuelta 360, que tú decías, para ver cómo podías mejorar. Una, el employee engagement directamente, dos, la cultura, y tres, pues que ya no necesariamente ese tema de la política fuera una problemática en los KPIs directamente del área, ¿no? Entonces, creo que una es un ejemplo increíble que me estás contando. Y para cerrar un poco toda esta plática, Diana, me gustaría que, más allá de lo que me estabas contando, ¿no?, como todo este proceso que hicieron, cuéntame un poco cómo haces para poderte asegurar que cuando estás aplicando una política empresarial, realmente se pueda reflejar y respetar la diversidad de pensamiento, ¿no? Tú me decías ahorita, oye, cuando sacamos esta política, pues obviamente había gente que estaba, pues, ok, y había gente que no estaba ok, ¿no? Pero cuando tú la vas a crear, o sea, que me gustaría hablar un poquito más del inicio, o sea, cuando la vas a crear directamente, y me regreso a lo primero que nos contabas, o sea, hay que hacer parte a diferentes áreas, equipos, generaciones, etc. ¿Cómo realmente agarras toda esta información para poder entender cómo puedes sacar algo con lo que la gente se sienta a gusto? No sé si ve mucho rollo mi pregunta, pero no sé si me cachaste un poquito la idea.
Sí, pues te voy a hablar en el año 2020, en el año 2024 en el que estamos. Una respuesta a todos los trends que tú puedes encontrar como en internet, en estudios ya hechos, realizados respecto al año anterior, qué es lo que viene, ¿no? ¿Cómo es que tomas todo el feedback? O sea, es lo que te entiendo. ¿Cómo es que agarras a todas las personas y, no? ¿Cómo lo haces teniendo, es que en realidad todo gira mucho al work-life balance? Todos tenemos algo en común. Buscamos el work-life balance, el balance vida-trabajo, en la etapa en la vida en la que estés, ¿no? Sin embargo, el balance de tu vida-trabajo puede tener un peso diferente para un veterano, para un senior executive o para un ejecutivo en sus 20s, en sus años 20s, o sea, alguien fresco, como dice la gente, suele decir, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que cómo uno se asegura dándole el espacio a las diferentes generaciones a opinar con la experiencia que tienen, incluyendo, que, o sea, esto incluye, te incluye todas las edades, las experiencias. ¿Pero por qué? Hoy en día hay empresas que dan la posibilidad de hacer un paro en tu carrera y volver en unos años y decir, bueno, yo ahora soy coach de justamente de este tema en específico. Soy un líder referente en el tema tal, ¿no? Empresas como Goldman Sachs, Johnson & Johnson, te dan un break en tu vida. No sé, ponte a los 40 y tantos, con la posibilidad de volver. ¿Y a dónde voy con esto, no? Esta es tu diversidad, o sea, real. ¿Qué es lo diverso en una organización? El pensamiento de todos y aparte las generaciones que tienes. Embrace it, ¿no? ¿Por qué estoy hablando del común denominador? Porque de eso va a partir la experiencia que cada uno tiene respecto a cómo se va a asegurar uno de que realmente lo que yo quiero para mí también sea para el resto, ¿no? Todas las políticas siguen un proceso. Hay política de compensación, hay política de onboarding, hay política en recursos humanos para todo, como hay políticas de conducta, de buena conducta, de ética, hay política para todo, porque son boundaries, son lineamientos, son límites que tienes. Sin embargo, dentro de esas limitantes tenemos que tener una flexibilidad. Y una de estas flexibilidades y la forma en la que nos podemos asegurar es teniendo el diferente feedback de todas las generaciones. Para mí es eso.
Y poder encontrar, me encantó el ejemplo que diste, ya sea de Johnson & Johnson, Goldman Sachs o cualquiera, porque es una realidad, ¿no? O sea, es una realidad en que creo que muchas personas, y en el mundo corporativo, yo podemos hablar de cualquier empresa y cualquier región, ya sea Latinoamérica, Europa, lo que sea, creo que la gente tiene mucho miedo, obviamente, a tomarse un break, ¿no? Y tiene mucho miedo porque al final no sabes ni cómo pedirlo. Seguramente hay muchas empresas que no lo tienen en su política, ¿no? Pero creo que de lo que tú me estás contando, al final el resultado es mucho más grande, el que la gente pueda tener este break y decir, oye, llevo igual y 20, 25 años haciendo lo mismo, ¿no? Pero nunca he tenido la oportunidad de aprender otra cosa o de enfocarme en algo más y poder regresar a la compañía y darle mucho más valor. No significa que no estén dando valor ahorita, pero regresar y dar mucho más valor del que están dando, ¿no? Y me parece un ejemplo increíble y quiero te voy a contar una historia súper rápido porque
claro que
justamente
sí.
conocí, te lo juro, conocí hace poquito, literalmente en una playa, conocí a una pareja que me estaban contando esta historia. Viven en Australia, ¿no? Y me estaban contando que tienen la posibilidad de solicitar irse algunos meses sin paga, ¿no? Literalmente para desconectarte, pero
El
tú tienes
sabático.
la seguridad. Exacto, tienes la seguridad de que regresas, no sé, después de 3, 4 meses, regresas a tu compañía y tu puesto está ahí, ¿no?
Claro.
O sea, tú estás como que te desconectas por completo, ¿no? Seguramente mucha gente busca energía, conectar consigo mismo, muchas cosas, hasta echarte un curso, whatever, ¿no? Cualquier
Sí.
persona puede escoger lo que quiera. Pero creo que conecta mucho con lo que tú me dices, ¿no? O sea, al final necesitas tener políticas que puedan resolver las necesidades de todos en diferentes generaciones, que es algo que me gusta mucho que decías tú, porque la realidad es que la necesidad de los centennials no va a ser la misma necesidad de un millennial y tampoco va a
Exacto.
ser la misma necesidad de la generación que ahorita tiene 50, ¿no? Que me contabas justamente tú. Así que me encanta como hacer esta relación de lo que estamos platicando con la parte de política, porque creo que puede pasar muy desapercibido, ¿no? Lo que tú me estás contando, y creo que para cerrar justamente esta parte, irnos a una última pregunta que te tengo, es, pues, ¿cómo realmente logramos conectar todos estos puntos y todas las generaciones? Que hoy en día puede ser muy complicado porque todos piensan diferente, todos quieren cosas distintas, ¿no? Y antes, yo creo que hace 5 o 10 años era muy fácil sacar una política empresarial. Tú me dirás que llevas años, años en esta parte y la metías y la aplicabas para toda la compañía. Hoy en día eso ya no te da un resultado, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Oye, Diana, y ahora, bueno, cerrando ya toda esta parte de políticas, liderazgo, generaciones que estábamos platicando, antes de irnos y antes de darte las gracias por haber estado en este espacio con nosotros, quiero finalizar preguntándote, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
Pues son varios, pero uno en especial que lo sigo recordando toda mi vida es, en la posición en la que estés, siempre piensa no solo en ti, sino en todas las personas que vas a tocar con tu trabajo. Siempre lo tengo presente. Ok. Yo puedo hacer esto, voy a tomar una decisión. Voy a tomarla para mí, por esto. Ok. ¿Cómo repercute esto en los demás? Positivo, negativo, y tú decides.
No, hay que ir bien volado porque creo cualquier cosa que hagas en una empresa, lo que sea, hasta un documento, hasta una plática, hasta una sesión de feedback, hasta tener una reunión, pues al final puedes tocar a muchísima gente y puede tener, o sea, un impacto bien importante en cómo la gente vive la empresa, siente la cultura, tiene resultados también, ¿no? Así que me parece, la verdad es que un súper, súper buen consejo. Entonces, ahora sí, cerrando, Diana, que se nos está acabando el tiempo, una, te quiero dar las gracias por haber estado en este espacio con nosotros y bienvenida también a Amazing People Podcast. Y esperamos
Gracias.
definitivamente verte en algún otro espacio con nosotros igual. Así que muchas, muchas gracias por haber estado acá con nosotros y compartir tu experiencia.
Gracias. Feliz de compartir todo lo que pueda.
Totalmente. Yo estoy seguro que te vamos a traer a algún otro espacio por ahí. Renza, que está atrás de ahí de producción, te va a estar invitado seguramente. Así que, Diana, muchas gracias. Así concluimos el episodio del día de hoy y espero de verdad que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Y nos vemos en el siguiente episodio de Amazing People Podcast con más invitados. Muchas gracias.